Terra, chapitre 17, 1. Versículo 29. Diz assim: Sabeis assim, pela lei de Jesus, lhes digo: el Hijo del Hombre será entregado a los hombres, le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos entre sí hicieron en gran manera. Otra vez los discípulos no comprendían que Jesucristo tiene que ser crucificado, que tiene que morir. Como esa semilla tiene que ir a la tierra y morir, después iba a salir la vida. Es como el gusano que llega a capullo, y sale la mariposa, ¿verdad? Y así, la semilla tiene que morir para ser todo lo hermoso. Yo no comprendía eso. Que no sabe que la semilla muere primero para que salga la vida. Ahora, algo muy interesante. Dice Cristo que va a ser entregado a manos de hombres y va a ser asesinado y el tercer día resucitará. A lo mejor has tenido la experiencia de hablar con alguien y te dicen que Jesucristo fue un gran hombre. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿No quieres ser cristiano? Yo dije, Cristo fue un gran maestro. ¿Has escuchado eso? ¿Cómo está bien? No sé si yo lo hago. Pero yo quisiera hablar a ustedes los científicos, a ustedes de muchos estudios. Vamos a pensar bien. Tú dices que Jesucristo fue un buen hombre, un buen maestro. Yo le voy a dar tres opciones. Porque Jesucristo fue una de tres personas. Fue un mentiroso y engañador. Porque él dijo que iba a resucitarse después de tres días. Porque el científico que no creía que se fuera a levantarse los muertos. ¿Fue Cristo un mentiroso, un engañador? ¿O fue un maniático? ¿Loco? ¿El remate? ¿Diciendo que iba a resucitarse los muertos? ¿Fue mentiroso, engañador? ¿Fue un maniático, un loco? ¿O fue la persona que dijo que era Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso, por eso no quieres para matarle por todo el pecado, porque el buen hombre me mata? No, tú blasfemias, tú siendo hombre te haces Dios, tú siendo hombre te haces Dios. Pero Cristo fue una de tres personas, no me digas que fue un buen hombre, no me digas que fue un buen maestro. Dime tú que eres mentiroso, engañador. Dime que eres loco de remate. O dime que es el Señor, Dios Todopoderoso, que se resucitó de los muertos. ¿Por qué no tiene tres? Porque mucha gente no tiene todo el tiempo a pensar. ¿Por dónde es la respuesta fácil? Cristo fue un profeta, Cristo fue un hombre de Dios, uno de los muchos buenos hombres que ha dado un camino más que llegar a Dios. ¡Negativo! ¡Jesucristo, quiero ver! ¡Es un mentiroso! ¡Un engañador! ¡Fue un loco de remate! ¡Un loco votado! ¡Diciendo que iba a resucitar! ¿Tú has dicho que vas a resucitar los muertos? ¿Y no te vas a seguir después? ¿Quién va a la caja de aquí? ¿Van a salir después? Pues no, ¿verdad? Pero Cristo sí lo dijo. O la tercera opción es que Jesucristo es Dios, que es el Salvador del mundo. No te acomodas en tu escaparamiento de muy estudiado, que voy a hacer muchos libros. ¿Y qué? Lee un libro. ¿Y vas a hacer por nada? Para gente que sabe un poquito de la Biblia. Pero que tú has leído todo lo del Nuevo Testamento, no forma tu criterio. Porque mucha gente estudiada está conociendo a Cristo por las profecías que están pasando hoy en el mundo. Tal como hemos estado diciendo, Cristo, evidentemente, los hechos. Que toma una decisión sobre algo que has estudiado. Y si únicamente lees la revista muy interesante, nunca vas a conocer lo que realmente es interesante. La verdad. De Dios. Algo muy interesante. Que hablan de Dios, que fue a la India, no sé qué, etcétera, etcétera. Y se ¿verdad? Pero tenemos que tratar de confirmarla. A través de los siglos, comprobado que es palabra de Dios y cuando viene la verdad. Y la verdad me ha transformado. La verdad me ha cambiado. Yo fui. ¿Qué te sientes en mis estudios de mi maestría en la universidad? Presento una asociación de alumnos de los mejores alumnos de la universidad. ¿Y sabes qué? Tuve que venir como niño para conocer a Cristo en el corazón, en el intelecto. Y después, cuando yo como niño, me di cuenta que hay muchas razones intelectuales para creer en Cristo, pero es que yo como niño, nunca vas a convencerte que Dios es real, así que eres como niño. Pero si un niño dice, aquí lo voy a intentar, ¿no? Por el alma, como no, vinieron a Pedro los que cobraron las dos tracas y dijeron, su maestro no paga los dos dracmas, el impuesto. Y él dijo, sí, al entrar a la casa, dice el diablo, primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Simón, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? De sus hijos, de los extraños. Pero el español de los extraños es el médico. Luego los hijos están. Sin embargo, ¿por qué no ofenderles? Llama y echa el suelo y el primer pez que sale de estómago y al abrir de su boca, la boca, hallarás un monedero de oro. Tómalo, pásale por mí y por ti. No es Dios de oro. Cuando he dicho, dame a Dios lo que de Dios desea, lo que desea. Y luego se han destinado a ejemplares para los esfuerzos que hicieron tanto para pagar. Le meten la madre, ¿qué tú? ¿Cómo le viene por ahí? ¿O hay que estar? ¿O hay que hacer los dos pesos? ¿O hay que hacer una lengua de dinero para pagar los esfuerzos? Algo muy interesante. Quiero dar un grupo a Israel y a las amigas que vengan y les voy a enseñar físicamente esas cosas. Hay un pez. En el mar de la Galilea se llama el pez de San Pedro. Y es un pescado que llega al fondo del lago y coge de lo que se llama abajo. Y ese pescado se llama el pescado de San Pedro, se llama el pescado de San Pedro. Cuando ve algo brilloso al fondo del lago, lo mete a la boca, lo come. Y seguramente alguien que le cayó a una mujer de oro. Y Dios envió al gran pez a pegar a una de ellos. Y dijo: son unos niños pequeños, son unos demás nada más. Y Dios mandó el pececito ahí. Ahí el pescadito, el que llegó segundamente en el pueblo, pero bueno, Dios mandó tres. Es interesante, yo ahora era un cristiano que estaba ahí y perdió su madre. ¡Ay, Dios mío! Dios necesitaba. A veces perdemos algo, es que Dios necesita. Y para Dios nunca se pierde nada. Dios sabe dónde está todo. Y en nuevos negocios a veces tienes que aprender a ganar bien. Imagínate que no tengo experiencia y yo no voy a aprender porque me he convertido. Pero a veces tienes que reportar las cuentas para ganar por otro lado. Y son principios que Dios utiliza aquí. Bueno, puede ser donde el capítulo 18 de Mateo dice así: en aquel tiempo los discípulos miran a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué es el discípulo? ¿Qué carnales, verdad? querido ver quién es el otro amor, quién es lo más importante. Asistieron así y hicieron las promociones como madre, a comenzar de horas, hasta de volver, vinieron.
Oye, oye, permítanme, chicos, sentando un poco de veces en la silla, hubiera lugares por el terreno.
Mismo que creen que Cristo viene en su reino, como los que creen que los grandes y los elogios, pero Cristo va a enseñar que el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Pues pedir un voluntario a un niño, no sé si es el niño que debe venir. Yo puse un momento para pasar aquí nomás para que no quiera venir. Bueno, otro niño. Esa niña que está durmiendo hasta ahí. Me pusieron un niño por ahí. Los niños están en sus clases también. Pero bueno. Imagínense que Cristo ahí está con toda gente. Y como un niño, ¿quién es el mayor rey de Dios? ¿Y el que es el niño? Ese niño no tiene ambición, no es que él no tenga nada de perro, y nada más dentro del cristianismo, triste, pero muchos quieren tener el mejor lugar, quieren ser reconocidos, que su nombre se haga de perro, que salgan del pozo de un gran pozo, y que se enteraron de la persona y exaltaron a la persona. Queremos ser humildes. Que la gente no diga, no es ni que hermano tan humilde que eres, que barbaridad, que gran siervo de Dios. No, la gloria está en Cristo. Como yo digo, si Dios no se un burrito, por hablar a Abraham, ¿qué van a decir esas dos corrientes empezando aquí?
La verdad,
Cristo un niño. Después de él, dijo: si no se vuelven, se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, no es el niño, es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe un hombre, un niño como este, a mí me recibe, por lo cual es muy importante estar involucrado en un ministerio con niños. Así que mucha gente aquí que trabaja con niños, y es una gran motivación, pero trabajando con niños, porque yo soy un lugar especial para niños. 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños, que creen en mí, mejor que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay en el mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay en el hombre por quien viene el tropiezo. Ahora, cuando venía el trigo en aquel lugar, utilizaban asnos o caballos para mover las piezas, las piezas de un metro de ancho redondo, los puedes ver ahí, y unos 25 centímetros de profundo de espesor. Tienen dos, uno arriba y otro abajo, y el de arriba se movía con el asno y se giraba, se metía el grano al medio y se iba moviendo. Son los piedras que te hacen muchísimo, no sé si has intentado levantar unas piedras grandes, no puedes. Pero Cristo, ahí es donde sabes que a veces se pierda y se le da por el pie de los otros. Imagínese amarrar a ese pie de tu cuello y se lanzaba al fondo del mar. Está fuera, pues, esa es la ilustración. No es por pesar a los pequeñitos. Yo tengo libertad, pero yo no quiero pensar que quiero usar mi libertad para tropezar a mi hermano. Por tanto, si tu mano tu pie es ocasión de aquel córtalo, y eso lo define. No te sentirá la vida cojo o manco que tiene dos manos o dos pies y el echado en el fuego eterno. Y si luego con esa ocasión de caer, sácalo y eso de ti. Mejor te vas a entrar con un solo ojo en la vida que tiene los dos ojos el echado en el infierno de fuego. Ahora, Eso no quiere decir que simplemente vas a cortar la mano, que vas a separar el ojo. Cristo está hablando de la actitud de nuestro corazón. Imagínense que ver a alguien cortarse la mano, pues algo muy gráfico, ¿no? Puede haber pecado. Y porque este nos hace mucho más importancia. Uno que roba, dijo, no tiene hambre, porque es un que robar, no fue culpa, su culpa, fue culpa del gobierno, que no hay trabajo más bueno. Y por eso robó, o uno malo, se hace toda la culpa que le provocó, y por eso que se levantó, porque estaba enojado y mereció morir. Y él siempre puede cubrir sus pecados con excusas, pero Cristo es muy contundente con el pecado, no juego con el pecado. Él dijo, no, no estoy haciendo nada, no estoy mirando. Cristo dijo, aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella. Obviamente, está grave cometer adulterio con una mujer que mira a una escena en el libro, pero es el mismo, es pecado, y se aleja uno de Dios por haber pecado. Y está mal. Es muy importante nuestra actitud hacia el pecado. Yo no quiero hacer nada que va a tropezar a un hermano. Si no puedo hacer algo y que viendo qué harían si un hermano está aquí. Yo digo a las jóvenes. Las jóvenes que tienen novio, no pueden hacer cosas. ¿Qué tal te portarías si tu mamá estaba sentada ahí a un lado de ti así? A un lado de ti ahí donde estás. ¿Qué tal te actuarías? Debe ser una odio hacia el pecado, un aborrecimiento del pecado, que deseamos el pecado, no podemos tolerar el pecado, porque ese pecado es tan malo, no es exagerado, por eso hay tan mala gente que dice,
los cielos. Aquí no lo que hace la Biblia que habla
ángeles guardianes. Vemos el misterio de los ángeles como hebreos que son espíritus dados para el servicio de nosotros. Dice los salmos de Dios se van a encargar de los ángeles, porque los ángeles para nosotros pasar nos quieren ver. Pero aquí hablan los ángeles guardianes. ¿Qué tienes un ángel guardándote? Y yo tengo, si me has visto a mí manejar, tú sabes que tengo muchos ángeles guardianes alrededor de mi coche. Cuando voy manejando, ahí están los ángeles. ¡Ay, ay, perdón! ¡Abre camino! Si están ahí los pobres ángeles ahí, hay los peatones, jalándoles para atrás. Si yo estoy distraído y paso, venga. Gracias por los ángeles, no he chocado nunca así, nada, no he conocido de nada. Y es un milagro, aquí no ven milagros, es un milagro. A ver, ¿qué es los ángeles guardianes que me hicieron? A ver, así descansamos. Es un muchacho. ¿Qué te imagino? ¿Qué tenías que un ángel guardián? Que está ahí siempre, nunca se asomó, nunca se ve esos ángeles. Porque el hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarriera una de ellas, no deja los 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado, y si no decide que lo encuentra, de cierto les digo, que se regocija más por aquello que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de esos pequeños. Es algo precioso aquí. De los Dios no tiene ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, dice el segundo Pedro 3:9. No dice primero de Timoteo, versículo 2:5, y es la voluntad de Dios que todos son presentes salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Cuando oramos por la interna confianza, vamos a orar, Dios quiere dejar los 99 y entrar la oveja perdida para encontrarla, para traerla de ahí. Dice Dios, se le puede buscar de ti. Cuando tú andabas mal, cuando tú estabas extraviado, cuando yo andaba extraviado, Jesucristo se fue detrás de mí. Y aunque yo fui rebelde, aunque fui duro, yo decía que estoy bien, yo decía que eso estoy bien, Dios me convenció con su gran amor que Él me amaba y que la vida verdadera estaba en Él. Terminamos el versículo 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, haz nada a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo dos o tres, pero uno o dos, para que coja dos o tres testigos, conste como palabra. Y si no los oyere, cae yo dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicado. Muy importante que tengamos un nivel de disciplina en la congregación. Es importante no chisquear, es importante no criticar. Si tú tienes algo contra tu hermano, que es la Biblia, ir tú directamente con esta persona y pregúntale si en verdad pasó que a veces se cometen cosas como lo que yo dije, que no te dije. Y de repente alguien dice, ¿tú le dijiste eso y eso? No lo dije, no sé quién no lo dijo, pero es importante que vayas directamente a la persona. Si alguien escucha algo que alguien comentó algo mal de ti, ve directamente a la persona, no tomes lados en una batalla y empieza a formar nosotros y ellos y vamos a hacer una guerra aquí, ¿quién tiene razón? No. Antes que se haga una guerra, tú vete solo con esa persona, habla con la persona, Es el plan no querer entender que ya tengo la persona para que no haga más tres personas. A ver, pronto, a ver si hago muy contractivo y que usted te pueda ocupar mejor que hoy. Porque aquí es algo muy tremendo, y quiero que me sigo ahí de lo que estoy esperando, es cierto, que después me dicen de lo que ha sido ahí. Y si no te hace caso, ni plan ni con uno ni con dos, pues, dice la Biblia, no reconocerlo como cristiano, ni sea reconocido como no cristiano. Que aquí en la congregación, pues, realmente no es. No hay manera de saber quién es que no es. Todo vamos a seguir usando. Pero la actitud de Dios es tener una congregación donde no existe, donde no hay odio y contención y que por qué hermano este y eso y este, porque y todas esas comentarios no van a estar aquí. Yo sé que aquí sí está haciendo mal, pero bueno. Pero si algo es de culto, lo que ustedes deciden directamente con la persona. Y la regla, la que más es bonito, porque muchas veces es más entendido y se puede arreglar la cosa bien. Versículo 19. Bueno, 18 dice: y cierto les digo que todo lo que atan en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otro día digo: si no se pusiera de cuerpo en la tierra, hacer cualquier cosa que pidieran. Está hecho por mi Padre, que está en los cielos. Dios le dice a los unidos en oración y Dios lo va a hacer.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejes los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta. Es la verdad, Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiendo a Dios. En rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.